Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas 21 y 22 de la sura La Arrodillada.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
Quienes obran mal creen que les trataremos igual que a quienes creen y obran bien, como si fueran iguales en vida y luego de muertos. ¿Qué mal juzgan? Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra, y para que cada cual sea retribuido según sus méritos. Nadie será tratado injustamente.
En los programas anteriores se habló sobre el destino de los creyentes e infieles en el día de la resurrección. Estas aleyas dicen a los dos grupos, Alguien espera que el Dios justo trate a los bondadosos y las personas malas de una forma igual. ¿Ustedes aceptan que todos en este mundo, que cada persona se comporte de la forma que quiera y después los que sirven a la sociedad deben ser considerados iguales a los que oprimen a las personas? Si uno piensa que la fe y las buenas obras o la infidelidad y el pecado no tienen ningún efecto en la vida humana, esa creencia es incorrecta. Sin duda, la vida y la muerte de un creyente y un incrédulo son diferentes. Los creyentes tienen una tranquilidad especial a la luz de la fe y sus buenas obras, de modo que los duros acontecimientos y las tormentas de la vida dejan menos efectos en su alma. Los creyentes tienen fe en alentar las promesas divinas, ven claro el horizonte futuro y lo esperan, como leemos en la ley 82 de la Sura Los Rebaños. Quienes creen y no revisten su fe de impiedad, esos son los que están en seguridad, los que están dirigidos. Mientras que los incrédulos y las personas corruptas están constantemente preocupados y ansiosos, incluso si están inmersos en bendiciones, el miedo a su declive los aflige constantemente y en cualquier caso ven oscuro el futuro y consideran la muerte como una destrucción verdadera. La luz de la orientación ilumina el corazón del primer grupo y avanza con aliento hacia metas buenas y valiosas. Pero el segundo grupo no tiene un propósito claro para la vida y está sumergido en las olas de la oscuridad. En el momento de la muerte, que es una ventana al mundo eterno, el destino de estos dos grupos es diferente. A las personas fieles y virtuosas se les predice buenas noticias del paraíso al morir, pero a los criminales incrédulos se les dirá que entrarán en las puertas del infierno y permanecerán allí para siempre. En resumen, la situación de estos dos grupos es diferente en todos los aspectos, incluida la vida y la muerte, el purgatorio y la resurrección. Otro punto es que la creación de los cielos y la tierra se basan en la verdad y la justicia. No solo el sistema de la vida humana, sino el sistema de todos los seres se basa en una ley justa. Por tanto, Dios no oprime a nadie y no deja a nadie para que cada uno pueda comportarse como le plazca. Más bien, según el sistema de justicia, castiga y recompensa a los seres humanos.
De estas aleyes aprendemos que, primero, tenemos que evitar las falsas sospechas acerca de Dios y saber que el criterio del castigo y la recompensa de Dios son nuestras obras, no nuestros deseos y sospechas ilógicas. Segundo, tanto la fe y las buenas acciones como la incredulidad y las malas acciones desempeñan un papel directo en la vida, la muerte y el destino de los seres humanos. Tercero, el sistema del mundo se basa en la justicia, por lo tanto, los seres humanos son tratados de acuerdo con una ley justa. Y cuarto, la filosofía de la resurrección es la justicia y la sabiduría divina, para que el propósito de la creación se cumpla y todo el mundo obtenga su derecho.
Amigos, ahora es momento de escuchar la ley 23 de la sura La Arrodillada.
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
إِيْ ¿Qué te parece quien ha divinizado su pasión a quien Alá ha extraviado a sabiendas, sellando su oído y su corazón, vendando sus ojos? ¿Quién podrá dirigirle luego a Alá? Es que no os dejaréis amonestar.
Esta ley ya apunta a la raíz de la culpa y el pecado y dice, los pecadores y criminales ponen sus deseos mundanos como el criterio de todo, como si sus pasiones fueran su Dios y les mandaran hacer algunas cosas para disfrutar más. Ellos hacen lo que quieren e incluso usan su intelecto para lograr lo que su corazón desea. Es natural que esas personas, incluso sus ojos y orejas, no conozcan la verdad y solo consideren correcto lo que ven en términos de sus placeres e intereses y piensen que todo lo contrario a ello está mal. Este tipo de actitud lleva al hombre a un lugar donde su conocimiento y conciencia pierden su eficacia. Por lo tanto, las personas ávidas e ignorantes, incluso si son científicas, se engañan y caen.
De esta ley aprendemos que solamente los ídolos de madera y piedra, o la luna y el sol, o algunos animales, no han sido deidades humanas a lo largo de la historia. Son muchas las personas que adoran sus caprichos y deseos y solo buscan los placeres carnales. Segundo, si el fanatismo domina al hombre, la ciencia y la conciencia perderán su eficacia, y el hombre se engañará aunque tenga mucho conocimiento y conciencia, como un médico que conoce los peligros de fumar y fuma al mismo tiempo. Y tercero, las pasiones mundanas son como unas gafas con cristales de colores que no le permiten al hombre ver los hechos como son y tomar la decisión correcta basándose en ellos. Por tanto, con el fanatismo, el hombre se pierde.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyy al-azim al-aliyy al-azim.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 24 y 25 de la sura La Arrodillada.
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Y dicen, no hay más vida que esta nuestra de acá. Morimos y vivimos, y nada sino la acción fatal del tiempo nos hace perecer, pero no tienen ningún conocimiento de eso. No hacen sino conjeturar. Y cuando se les recitan nuestras aleyas como pruebas claras, lo único que arguyen es: haced volver a nuestros padres si es verdad lo que decís.
La ley anterior habla de la idolatría y su papel en apartar al hombre de la verdad. Estas aleyas aluden a una de las consecuencias de la idolatría y dicen, aquellos que buscan placeres instintivos y solo persiguen deseos carnales, niegan al mundo después de la muerte y la resurrección. Dicen, terminamos con la muerte y no nos queda nada para querer volver a vivir y ser responsables de nuestros hechos. Nacimos un día y morimos otro, y no hay otro mundo en el que queramos pensar. No tienen ninguna razón para negar la resurrección y hablan según sus sospechas. Les dicen a los creyentes, si la resurrección de los muertos es justa, resucita a nuestros padres en este mundo para que podamos creer que hay una posibilidad de la resurrección. Esto es mientras que Dios ha mostrado su poder para resucitar a los muertos de varias maneras, incluida la creación del primer hombre.
De estas aleyas aprendemos que, primero, seguir las pasiones mundanas hace que el hombre niegue la resurrección para perseguir sus deseos carnales con seguridad y sin preocupaciones y continuar el crimen y el pecado. Segundo, los que niegan la resurrección no tienen ninguna razón para negar ese gran día, pero la niegan por sospecha. Y tercero, como los negadores de Dios que decían que debemos ver a Dios para creer, también algunos negadores de la resurrección dicen, debemos ver la resurrección de nuestros padres para creer. Parece que su intelecto está en sus ojos y niegan todo lo que no ven. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Convergencia de la razón y el amor en el levantamiento de Karbala. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Presenta este espacio con motivo del aniversario del día 40 del martirio del imán Hussein. La paz de Dios sea con él. Yo, Nancy Lowe, y todo el equipo esperamos de que sea de su agrado e interés. El movimiento del imán Hussein, la paz de Dios sea con él, en Karbala, tiene tal amplitud que historiadores, teólogos, juristas, políticos e incluso revolucionarios y buscadores de la justicia lo han mirado e interpretado desde diferentes enfoques. El levantamiento del imán Hussein en Karbala es un espejo en toda regla del hombre perfecto y del Islam puro, que mostró la verdad y la justicia de una manera integral y retrató la razón junto con el amor. El levantamiento del imán Hussein para cada periodo y época es una fuente hirviente de lecciones y signos constructivos. El suceso de Karbala, según sus generalidades y detalles, contiene el aspecto más completo de la racionalidad y abarca el área más amplia del amor, de modo que se puede decir que no hay contradicción entre la razón y el amor durante el movimiento del imán Hussein, tal como el maestro mártir Morteza Motahari, pensador de las ciencias islámicas, también consideraba que la razón y el amor se complementaban entre sí durante Ashura, y ve inútil hablar sobre la preferencia de uno sobre otro. El mártir Motahari dice en otra parte, cuando queremos ver la amplitud del Islam, también debemos mirar el movimiento de Husseini. Entonces vemos que el imán Hussein ha implementado las generalidades del Islam en Karbala. Cuando uno piensa en el incidente de Karbala, ve cosas que lo asombran y entiende que no pueden ser accidentales, y que los imames han aconsejado y enfatizado todo esto para mantener vivo y revivir este recuerdo, ya que el suceso de Karbala es un incidente encarnado en el Islam. Hussein, la paz de Dios sea con él, uno de los ejemplos obvios de hombre perfecto y según el santo profeta, la paz sea con él y sus descendientes. Su levantamiento y movimiento también tienen varias dimensiones y diferentes capas y aspectos. Tiene un aspecto tanto emocional como romántico y un aspecto racional y lógico. De hecho, se pueden mostrar dos rostros diferentes a partir de este imán. Uno, un rostro que de ninguna manera está dispuesto a entregarse, someterse y consentir a ningún opresor, y otro lleno de flexibilidad y súplicas al Señor, que busca pasar por todo lo que debe pasar para llegar a Dios. Además, hay dos aspectos claros en el suceso de Karbala. El primero es el aspecto romántico, que según el maestro Motahari, es el aspecto de la pureza en el camino de Dios.
Este aspecto se puede ver en sus primeros sermones, cuando dijo: la satisfacción de Dios es la satisfacción de nosotros y somos pacientes ante su calamidad. Por otra parte, el imán, a la hora de su martirio, cuando se dirigió a Dios, dijo: yo soy tu mando y no hay más Dios que tú. El segundo aspecto es el aspecto épico y opresivo del régimen gobernante. El imán Hussein, comprendiendo las condiciones culturales, políticas y sociales de su tiempo, era muy consciente de que la sociedad islámica se movía hacia la muerte gradual de la religión y los valores islámicos, y era necesario entonces crear un levantamiento sangriento y una epopeya eterna para revivir el Islam original y reformar la sociedad. En el caso de Ashura, todos los que estaban cuerdos y puros en acción entendieron el movimiento del imán Hussein y estaban listos para seguir sus pasos. La historia muestra que en el movimiento del imán Hussein, desde el principio hasta el final, hubo personas que se fueron separando paulatinamente de la caravana de Husseini y hubo quienes luego se unieron a ellos. Y esta es la manifestación del enfrentamiento entre la razón y el amor. Por ejemplo, una persona como Hasr ibn Yazid Riyahi, entre los dos infinitos de luz y oscuridad, con éxito divino y usando el sentido común y su amor existencial oculto, eligió la iluminación y logró el martirio. Por otro lado, Umar ibn Saad eligió la oscuridad y la travesura y se enojó y maldijo. Una de las características racionales del levantamiento del imán Hussein fueron los importantes resultados que surgieron durante el levantamiento de este imán. Estos resultados incluyeron exponer la corrupción y la ilegitimidad del gobierno omeya e inculcar un espíritu de compromiso entre la gente dormida de la época. Además, uno de los resultados de la racionalidad del movimiento de Ashura fue la continuación del espíritu de opresión entre los chiíes y otros buscadores de la libertad del mundo, así como la garantía de la estabilidad de la tradición profética aluita en las comunidades musulmana y chií. El énfasis especial del imán en el origen coránico y profético de su levantamiento contra la opresión y el sistema corrupto, con el fin de establecer la justicia y la libertad de sus declaraciones, es bastante evidente. De acuerdo con la orden del Sagrado Corán, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, ha considerado cumplir el deber de ordenar el bien y prohibir el mal como un deber público y noble, y ha llamado a toda persona amante de la libertad obligada a levantarse contra la opresión y la tiranía. Ciertamente, el imán Hussein es la manifestación perfecta del amor divino, así como es la manifestación perfecta de la razón. Si no tuviera intelecto divino, no tendría amor divino, y el intelecto y el amor no estarían separados el uno del otro en su credo. Su amor era racional, porque el amor de cada amante es tanto como su intelecto. el amor hacia la adoración y la súplica a Dios, avanzar en el camino que agrada a Dios y sacrificarlo todo por el renacimiento de los valores islámicos, muestra el carácter divino y el comportamiento amoroso del profeta, la paz de Dios sea con él. Desde que Dios entregó el conocimiento de lo invisible al infalible imán, él estaba consciente del fin de este levantamiento, pero firmó la petición del martirio con su sangre y con esta sumisión demostró su amor a Dios. El imán Hossein también, confiando en Dios Todopoderoso, prefirió la conveniencia de la religión a la supervivencia de él y su familia, y esto solo es posible con el amor divino. El levantamiento del imán Hussein, la paz de Dios sea con él, es un ejemplo de la ley 23 de la sura La Coalición, en la que Alá alude a unos creyentes que sacrificaron su vida por el compromiso con Alá y dice: hubo creyentes que se mantuvieron fieles a la alianza concertada con Alá. Algunos de ellos dieron ya su vida, otros esperan aún sin mudar su actitud. El movimiento del imán Hussein fue muy lógico y calculado, con métodos específicos y un resultado determinado. El camino de la historia del Islam, que comenzó con la guerra de la verdad contra la falsedad durante la revelación del Corán y luego se enfrentó a la desviación de las verdades por la verdad manifiesta, se materializó con el levantamiento del imán Hussein. Con la convergencia de la razón y el amor, el movimiento de Hussein quitó el velo de la hipocresía de los rostros de los hombres enmascarados omeyas y revivió el Islam puro. El secreto de la inmortalidad del levantamiento de Karbaló es que este suceso se corresponden la racionalidad religiosa y el amor divino, y el secreto de todo el día es Ashura, toda la tierra es Karbaló, es lo mismo. La convergencia de la razón y el amor en un ser humano perfecto como el imán Hussein es la imagen más hermosa de un verdadero imán que sacrificó su vida, propiedades y familia por Dios y regó el árbol del Islam con su sangre brillante. El imán Hussein prefirió la muerte con honor a la vida con humillación, para que la flor de la libertad permanezca verde para siempre. Esperamos beneficiarnos del mar del conocimiento del imán Hussein en pequeña medida y en las sediciones de los tiempos, siempre buscando la verdad y rechazando lo falso. Estimados amigos, hasta aquí este espacio.
Irán hoy.
A medida que se acerca la temporada de frío, una vez más, Europa se ha visto sumida en una crisis energética cada vez mayor. En un reciente acto, Gazprom de Rusia volvió a cerrar indefinidamente su gasoducto clave, un movimiento criticado por los políticos europeos. Reducir la dependencia del gas ruso no será fácil para los países europeos, ya que requerirá un esfuerzo político concertado y sostenido en múltiples sectores, junto con un sólido diálogo internacional sobre los mercados energéticos y la seguridad. Existen múltiples vínculos entre las opciones políticas de Europa y los equilibrios más amplios del mercado global. Será de gran importancia fortalecer la cooperación internacional con gasoductos alternativos y exportadores de gas natural licuado GNL.
Al comentar sobre los problemas actuales de la seguridad energética en Europa, el jefe de la diplomacia de Irán, Hossein Amir Abdollahian, declaró recientemente que Irán está muy interesado en ayudar a la comunidad internacional al tener su participación natural en el mercado de la energía. En este sentido, algunos destacados diplomáticos europeos creen que la entrada más fuerte y activa de Irán en el mercado energético está en línea con los intereses del mundo. Sin duda, el mercado mundial del petróleo necesita un aumento en el suministro de petróleo de Irán, según Javad Oji, ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán. Estamos preparados para aumentar rápidamente nuestro suministro al mercado, dijo Oji. Agregó que la crisis de energía y gas en Europa es un problema grave que no puede resolverse sin la interacción y cooperación entre los principales productores de hidrocarburos. Y la República Islámica de Irán, uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, está preparada para actuar en este sentido, confiando en sus enormes recursos de hidrocarburos y su capacidad de producción. Si los consumidores del mundo, especialmente las principales economías, están insatisfechos con los precios actuales del petróleo y los niveles de suministro y lo ven en contra de sus intereses, sugiero que levanten las crueles y unilaterales sanciones de Estados Unidos contra Irán lo antes posible y preparen el terreno para que Irán pueda volver al mercado mundial del petróleo con la máxima capacidad, señaló el ministro iraní de Petróleo.
Hamid Hosseini, miembro fundador del Sindicato de Expertos en Productos Petrolíferos.
Europa está tratando de satisfacer una parte de sus necesidades de gas natural desde África, Argelia, Egipto y GNL desde Estados Unidos, pero se enfrenta a dos problemas. El primero es asegurar combustible para el invierno y el segundo son los altos precios del gas natural. Su precio ha subido por encima de los $2 el metro cúbico, mientras que nuestro precio más alto por metro cúbico de gas natural para nuestra exportación ronda los 30 centavos y 20 centavos para plantas petroquímicas. Pero los europeos tienen que pagar más de $2 por un metro cúbico de gas natural. Esto es devastador para la industria, ya que algunos fabricantes de acero han declarado que es imposible seguir trabajando con los precios actuales. Así que parece que el verdadero perdedor en la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido Europa.
Davud Karimpour, investigador y analista asuntos de petróleo y energía.
Deberíamos prestar atención al hecho de que los europeos están actuando contra Rusia bajo la presión de Estados Unidos. Los estadounidenses están tratando de presentarse como una alternativa a Rusia en el mercado europeo del gas natural. De hecho, Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador mundial de gas natural licuado en el último mes. Esto nos demuestra que los estadounidenses tienen planes para el mercado mundial del gas natural, y este es uno de ellos. Quieren reducir la dependencia de Europa del gas natural ruso para poder seguir persiguiendo sus objetivos políticos en Europa.
El regreso del crudo iraní sigue dependiendo de otros eventos políticos, a saber, lo que comúnmente se conoce como el acuerdo nuclear con Irán. Si se llega a un pacto para restaurar el acuerdo nuclear de 2015, la producción de la nación del Golfo Pérsico podría aumentar rápidamente y las exportaciones aumentarían incluso antes. Los recursos energéticos de Irán son tan grandes que a la larga definitivamente determinarán la estabilidad del precio y la estabilidad del suministro mundial de energía, según los expertos geopolíticos en energía. Irán tiene el equivalente a más de 1,2 billones de barriles de petróleo y gas, según el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Mohsen Hojaz-Temer. Ha declarado también que Irán es ahora el mayor poseedor de reservas de hidrocarburos del mundo, considerando sus nuevos descubrimientos.
Hamid Hosseini, miembro fundador del Sindicato de Expertos en Productos Petrolíferos.
Pese a las sanciones, tratamos de aumentar nuestra capacidad de producción y afirmamos que nuestra capacidad de producción está en 3.880.000 barriles. Es posible que no podamos producir tanto en este momento porque el mercado es desfavorable para nosotros debido a las sanciones. Por otro lado, podemos producir condensados de gas natural hasta 800.000, 900.000 barriles por día.
Con respecto al petróleo y gas in situ, y también a los líquidos y condensados in situ, tenemos el equivalente a más de 1.200.000 millones de barriles de crudo bajo tierra. Dando un desglose de la cifra, el viceministro de Petróleo dijo que las reservas de crudo extraíbles de Irán se estiman en 157 mil millones de barriles, considerando la tasa de recuperación mejorada. Agregó que las reservas de gas natural se estiman en 33 billones de metros cúbicos, es decir, 116,5 billones de pies cúbicos.
Hamid Hosseini, miembro fundador del Sindicato de Expertos en Productos Petrolíferos.
Con base en estudios realizados por compañías confiables como EIA, Shell y BP, se cree que tenemos entre 550 y 650 mil millones de dólares en reservas de petróleo crudo in situ. Han especulado que podemos extraer 155 mil millones de barriles. Estamos consumiendo aproximadamente 1,000 millones de barriles por año. Entonces, si decidimos detener nuestras exportaciones, Irán tiene 150 años de reservas de petróleo. Pocos países en el mundo pueden compararse con esto.
Las cifras llegan días después de que funcionarios del gobierno iraní dijeran que la producción de petróleo crudo en el país había alcanzado niveles vistos antes de que Estados Unidos impusiera sanciones a Irán en 2018 tras su decisión de retirarse del acuerdo nuclear. Los informes de los medios y las declaraciones del gobierno sugieren que las exportaciones de crudo de Irán han sido de alrededor de 1,5 millones de barriles por día desde fines del año pasado. Esto ocurre a pesar de las sanciones de Estados Unidos, que ha tratado de aumentar la presión económica sobre Irán al ahogar sus ingresos por exportaciones de petróleo. Aunque las largas negociaciones para reavivar el Plan Integral de Acción Conjunta, PIAC, parecen estar llegando a su fin, los diplomáticos iraníes insisten en que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
Hamid Hosseini, miembro fundador del Sindicato de Expertos en Productos Petrolíferos.
La actual crisis energética en sí misma está ejerciendo presión sobre los países de la Unión Europea para que desempeñen un papel sensato en las negociaciones y hagan algo para poner fin a las sanciones contra Irán y quieran que las negociaciones den resultados aún mejores que antes. Porque si Irán y Estados Unidos regresan al PIAC, Irán volverá a ingresar al mercado mundial del petróleo. Se cree que si Irán regresa, la capacidad de producción mundial aumentará entre 1.5 y 2 millones de barriles por día. Por otro lado, los precios mundiales del petróleo seguramente disminuirán en cierta medida.
Bueno, incluso si el crudo iraní no va a fluir a Estados Unidos en un corto plazo, aún tendríamos a los compradores asiáticos como Corea del Sur, Japón y los de Europa. El crudo de Irán volverá al mercado más rápido de lo que esperan la mayoría de los analistas, según funcionarios iraníes.
Davood Karimpour, investigador y analista asuntos de petróleo y energía.
Creo que la 13ª administración ha dado un paso positivo en la diplomacia energética, siguiendo el principio de incrementar las relaciones con los países vecinos. Creo que existe una correlación estable entre aumentar los lazos con los vecinos y desarrollar un marco sólido de diplomacia energética. Creo que a medida que aumentamos nuestras relaciones y nuestra capacidad comercial con los países vecinos, mediante el desarrollo de vínculos de gran alcance, podemos observar y ver un impacto positivo en nuestra diplomacia energética, como las áreas que usted mencionó, como el tránsito de energía, eludir sanciones y otros temas.
Si eso ocurre, brindará un alivio bienvenido a las refinerías en el Mediterráneo, que la última vez tomaron alrededor de 600 mil barriles por día de crudo iraní. Ellos corren el riesgo de perder un volumen similar de barriles rusos cuando entren en vigor más sanciones de la Unión Europea en los próximos meses. Y aunque no coinciden exactamente entre sí, la mayor parte del crudo iraní sería un sustituto razonable del grado de exportación de los Urales. El mundo quiere hacer una transición de los combustibles fósiles a la energía verde, pero la dura realidad es esta: los combustibles fósiles no van a desaparecer pronto.
Davood Karimpour, investigador y analista asuntos de petróleo y energía.
La noción de que tendremos que eliminar el petróleo y el gas como combustibles y reemplazarlos con fuentes de energía renovable ha llevado a algunos a la conclusión de que el gas y el petróleo han perdido valor. Esta es una noción falsa y es incorrecta, porque el petróleo y el gas no pueden ser reemplazados como fuentes de combustible por ninguna otra fuente de combustible. Los expertos con los que he hablado no podían prever que la sustitución del gas natural y el petróleo por fuentes renovables sucediera incluso en las próximas décadas. Por lo tanto, esta idea que discuten algunas personas es una noción política, ya que intentan socavar el valor del petróleo. Tales discusiones tienen un impacto directo en los precios mundiales del petróleo.
La cantidad total de energía renovable disponible está creciendo. Esas son buenas noticias para un mundo amenazado por un cambio climático potencialmente devastador. Pero el aumento de las energías renovables sigue siendo inferior al aumento de la demanda mundial de energía en general. Es posible que algún día se produzca una transición de los combustibles fósiles, pero por ahora la energía renovable ni siquiera está a la altura de la creciente demanda de energía, por lo que la demanda de combustibles fósiles sigue creciendo.
Hamid Hosseini, miembro fundador del Sindicato de Expertos en Productos Petrolíferos.
Cuando observamos el consumo de la energía global, se compone de 33% de petróleo, 25% de carbón, alrededor de 25-26% de gas natural y una pequeña cantidad es suministrada por reactores nucleares y energías renovables. A pesar de las enormes inversiones en ese sector, los combustibles fósiles siguen siendo la fuente principal. Un informe reciente de McKinsey proyecta que en aproximadamente 8 años, en 2030, seremos testigos de las tasas más altas de consumo de petróleo. No habrá una disminución en el consumo de petróleo, sino que el consumo mundial llegará a 330 millones de barriles. En las proyecciones más pesimistas para 2050, cuando todos los vehículos se alejen de los combustibles fósiles y utilicen energías renovables, se implemente el Acuerdo Climático de París y los países se vean obligados a reducir las emisiones de carbono, el mundo seguirá necesitando 75 millones de barriles de petróleo.
Según los expertos, los países deben pensar en formas de garantizar un suministro de energía confiable. Y una solución de terreno común sería usar combustibles tradicionales como energía de respaldo cuando las energías renovables no respondan ni se produzcan. Creen que algunos combustibles fósiles más limpios, como el gas natural, pueden usarse como respaldo. Desde mediados de la década del año 2000, Occidente se ha convertido en un socio comercial cada vez más difícil para Irán. Las sanciones estadounidenses y europeas al sector energético de este país han tenido consecuencias negativas para la Unión Europea, en particular porque en los últimos años Irán ha sido considerado como una alternativa a Rusia para la seguridad energética europea.
Hamid Hosseini, miembro fundador del Sindicato de Expertos en Productos Petrolíferos.
Somos uno de los países que puede exportar combustible tanto a Europa como a Asia, y solo unos pocos países disfrutan de una posición geoestratégica similar. Exportábamos 650 mil barriles de petróleo a Europa, a refinerías españolas, italianas, griegas y rumanas. Todos han sido clientes del crudo iraní. Ahora están listos y ansiosos por comprar petróleo iraní nuevamente. Quizás no podamos exportar gas natural a Europa este año, pero dado que ocupamos el primer lugar en reservas de hidrocarburos y el segundo en términos de gas natural, sin duda podemos ser uno de los proveedores de gas de Europa en el futuro, ya sea a través de la tubería de gas, a través de Turquía o convirtiendo el gas en gas natural licuado.
La región del Mar Caspio y el Golfo Pérsico albergan algunas de las reservas de petróleo y gas natural más importantes del mundo, e Irán es el único país que se extiende a ambos lados de estas áreas, lo que lo convierte en una ubicación ideal para el comercio de energía. En 2009 y 2010, Irán negoció la participación en el proyecto del gasoducto Nabucco, sosteniendo que las reservas de gas de Irán eran fundamentales para lograr la capacidad del suministro anual prevista en 30 mil millones de metros cúbicos desde Asia a Europa. El consorcio impulsado por europeos originalmente buscó desarrollar una alternativa al suministro de gas ruso desde el Mar Caspio a través de Turquía, Bulgaria, Rumanía, Hungría y Austria, posiblemente utilizando fuentes de gas iraníes.
Davud Karimpour, investigador y analista asuntos de petróleo y energía.
Irán está presente simultáneamente en 5 clasificaciones regionales: Asia Central, Cáucaso, Asia Occidental, Golfo Pérsico y Asia Meridional. Mientras tanto, estos países no son iguales en términos de acceso a los combustibles fósiles. Algunos de estos países son consumidores y otros son productores y exportadores. Debido a la posición ventajosa de Irán en esta región, la República Islámica de Irán tiene el potencial de convertirse en un centro energético, tanto en la exportación de petróleo como de gas natural. Así que tenemos el potencial para transportar energía de norte a sur y de oeste a este.
Sin embargo, las sanciones estadounidenses emitidas anteriormente, así como las sanciones más recientes de la Unión Europea, han puesto obstáculos importantes a la participación iraní en los planes originales de Nabucco. Aunque el proyecto Nabucco también enfrenta otros problemas, la perspectiva de lograr su capacidad de suministro sin las reservas de gas iraníes ha sido muy cuestionada. Las alternativas de Nabucco, incluido Nabucco Oeste y los proyectos en el corredor del sur de gas, como el gasoducto transanatoliano y el gasoducto transadriático, han servido para demostrar aún más los límites de cualquier proyecto que carezca de fuentes de gas iraníes. Y al hacerlo, han fortalecido la estrategia del oleoducto ruso. Esto es una pérdida tanto para la realización de Europa de una alternativa al gas ruso como para el acceso de Irán a los mercados europeos.
Hamid Hosseini, miembro fundador del Sindicato de Expertos en Productos Petrolíferos.
Una de nuestras ventajas es nuestra posición y ubicación. Tenemos acceso al Mar Caspio, al Mar de Omán y al Golfo Pérsico. También somos uno de los países asiáticos más cercanos a Europa. La guerra entre Rusia y Ucrania también ha mejorado nuestra importancia logística en el mundo y ahora es muy valiosa. El tráfico ferroviario de China a Rusia y luego a Europa se ha detenido debido a la guerra. Los chinos están muy ansiosos por mover esta línea a través de Kazajistán, Turkmenistán y dos rutas en Irán, ya sea a través de Sarax o Gorgan. Luego se conectará el sistema ferroviario de Turquía y se trasladará a Europa. Por lo tanto, la ruta de la seda se revivirá después de años.
Por un lado, Europa ha cerrado sus puertas al mercado energético de Irán por el temor de Estados Unidos y su régimen de sanciones a la República Islámica. Por otro, a causa de las sanciones impuestas a Rusia por el conflicto ucraniano, las puertas del mercado energético ruso también se han cerrado a Europa. Por lo tanto, quien mal acamase, en ella se yace. Sin embargo, para los compradores de petróleo, el regreso del crudo iraní a un mercado que está a punto de enfrentar una gran pérdida de barriles rusos no puede llegar lo suficientemente pronto. Las naciones de la Unión Europea todavía están importando alrededor de 1,2 millones de barriles por día de crudo ruso por mar, 2/3 de la cantidad que estaban tomando antes de la guerra de Ucrania. Pero las sanciones que entrarán en vigor en diciembre frenarán ese flujo. Los envíos desde Irán podrían ayudar a llenar el vacío. Un ex viceministro iraní de petróleo para asuntos internacionales y comercio ha señalado que Europa está buscando diversificar su canasta energética e Irán tiene la oportunidad de estar en el mercado en el mediano plazo. A Irán le gustaría recuperar su participación en los mercados energéticos de Europa siempre que atraiga inversiones extranjeras y se levanten las sanciones. Mientras tanto, el jefe de planificación corporativa de la Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Petróleo de Irán, Alireza Arman Mokadam, dice que Irán tendrá que optar por las petrorrefinerías para desarrollar su industria de refinación. Aunque una instalación de petrorrefinación de 300.000 barriles por día con materia prima de petróleo crudo requeriría una inversión de 10.000 millones de dólares, se espera que los incentivos atraigan a inversores tanto locales como extranjeros.
Davud Karimpour, investigador y analista asuntos de petróleo y energía.
Los volúmenes sustanciales de reserva, junto con esta falta de desarrollo en el sector del petróleo y el gas natural en Irán, se deben a las sanciones opresivas que se han implementado contra Irán en los últimos años. Todos estos factores han creado una amplia oportunidad de inversión en el país. Tenemos un enorme potencial no desarrollado tanto en el petróleo como en el gas natural. Debido a nuestra posición geopolítica y nuestras aptitudes políticas, estamos en condiciones de establecer lazos comerciales con diferentes regiones del mundo. La acumulación de estos factores nos convierte en una de las mejores opciones de inversión a largo plazo.
Hamid Hosseini, miembro fundador del Sindicato de Expertos en Productos Petrolíferos.
El flujo de liquidez global es aproximadamente 3 veces la producción interna bruta. No existe tal problema como la falta de liquidez o capital en el mundo. Debemos crear una plataforma para atraer este potencial de inversión. Lo importante es modificar las reglamentaciones nacionales y actualizar nuestros contratos de petróleo crudo para brindar oportunidades de inversión llamativas a los socios extranjeros.
En este sentido, informes recientes de los medios indican que Irán ha firmado con Rusia el mayor acuerdo de inversión estratégica en la historia de los asuntos relacionados con el petróleo del país persa. El acuerdo se firmó durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Teherán. El acuerdo es entre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y Gazprom de Rusia. Los funcionarios informaron que Irán necesita inversiones por valor de 160 mil millones de dólares en sus industrias de petróleo y gas natural en los próximos años. Confirmaron que se firmó un contrato inicial de 4 mil millones de dólares con empresas rusas para el desarrollo de 7 campos petroleros iraníes, con el potencial de aumentar a un total de 40 mil millones de dólares a medida que otros proyectos relacionados entren en funcionamiento. Esto es todo por hoy. De parte de todo el equipo, les agradecemos por ver el programa. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Hasta luego.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.